sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 9 de marzo de 2022.
Buenos días, amigos. Como es el primer programa que hago, me presentaré. Soy María Ferrer, soy profesora, la verdad, una mujer multiusos. Y estoy aquí para ayudaros a todos, para que entendáis todas las cosas que están pasando. Voy a hablar más en tipo actualidad, noticias de actualidad. Entonces, vamos a ver, empezaremos con ayer, fue 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer y antes se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Entonces, un día que se supone que deberíamos estar todas las mujeres muy unidas para luchar por nosotras, aparte de por todo el mundo, pero para, sobre todo para luchar por nosotras, las mujeres que trabajamos, que cuidamos de nuestros hijos, una mujer completa, vamos. Pero, ¿qué ha pasado? Que en este Día de la Mujer Trabajadora, Año Internacional de la Mujer, pues resulta que ya saben ustedes que hay izquierdas y derechas, entonces las mujeres de derechas se suele estar todas muy unidas, pero las de izquierdas no. Y este año, en el Día Internacional de la Mujer, todas las manifestaciones que ha habido, pues se han presentado las mujeres de izquierdas divididas. Algo inusual, porque siempre van siempre muy unidas todas en grupo y resulta que esta vez las mujeres no iban tan unidas. Se dividieron en dos grupos, los de la Comisión 8M y el otro por el Movimiento Feminista de Madrid. ¿Saben cuáles fueron las cuestiones que las dividen a ellas? Que ya es raro. Pues les divide la prostitución, les divide la gestión subrogada, les divide la ley trans. Se preguntarán por qué hablo yo de las mujeres, de por qué pasa todo esto. Es muy fácil. Mientras ellas no se ponen de acuerdo, entre ellas mismas, se dividen y se subdividen. Lo bueno que tenemos los que somos más o menos, entre comillas, de derechas, ¿vale? Lo que pasa es que nosotras nos estamos uniendo. ¿Por qué? Porque nosotras amamos la vida, luchamos a brazo tendido para defender el derecho a la vida del no nacido. Cosa que ellas siempre van a de huella por nosotros. Lo que es una vergüenza, y lo he visto, es que en Madrid hay 6 clínicas abortistas a toda máquina, donde se practican abortos desde la mañana hasta la noche. Donde las mujeres son tratadas como un número, como un cero a la izquierda. Lo único que les interesa es que tú entres, ¿vale? Practicarte el aborto y llevarse al bolsillo 350 o 400 euros. Esto pasa en las clínicas privadas. Hay una clínica privada en Madrid que es el Sumum, el no da más, el que practica abortos, pero además sin cesar, pero sin cesar. Y yo creo que solamente habría que preguntarse cuánto dinero se meten en el bolsillo por quitar una vida. En un solo día, multipliquen una persona 350 euros a 450, multiplíquenlo por, supongamos que en ese día entran pues como unos 50 mujeres para abortar. Horrible, es lo más horrible. Pues entonces con esto se darán cuenta que las clínicas abortistas solamente están para engrosar dinero en el bolsillo. Nada más. Y luego, para colmo, esto ya es... El colmo es que la Seguridad Social, desgraciadamente, ha incluido los servicios del sistema público de salud, ha incluido el aborto. Y además, sin coste para la mujer. Esto, aparte de hacer un poquito de daño a las clínicas privadas, que se forran, ¿vale? Ahora resulta que el Estado ha puesto que sea incluido el aborto y que sea gratis. Bueno, en el día que sacaron esta ley, yo me quedé escandalizada. Esperaba que los médicos, y es verdad, hay muchos, yo de hecho pregunté en varios hospitales, y hay muchos médicos y enfermeras que se niegan. Conflicto de intereses. O sea, que hay gente que dicen que no lo practican. Médicos que han dicho que ya han avisado que no. Con lo cual, la Seguridad Social tiene que ver, buscar quién es el médico que está preparado para hacer un aborto en la Seguridad Social. En el sistema público. Es algo que es increíble. Y todo esto sin coste para la mujer, con lo cual imagínense que cogen la directa y van directamente a los servicios del sistema público. Si ya bastante es luchar, ir los provida a los centros abortistas de Madrid, para que encima tenemos que luchar contra el Estado. Ya no contra las clínicas privadas, sino contra las dos, el Estado y las clínicas privadas. Pero esto se entiende porque tenemos un gobierno social comunista. Es fácil de entender lo que pasa. A ellos les interesa, cuanto menos, pues mejor, y que no tengan niños. Vamos, que lo que se entiende con todo esto de esta política social comunista es que la vida no vale nada. La mente de esta gente está totalmente distorsionada. Lo bueno de todo esto, lo único bueno, pues que gracias a Dios están saliendo por doquier asociaciones pro vida por toda España. suman día a día muchos adeptos. Esto simplemente es una lucha de David contra Goliat. Las asociaciones pro vida, lo bueno que tienen es que van creciendo exponencialmente y han creado a lo largo de los años muchas asociaciones que defienden la vida. Vamos a poner un ejemplo, que este es un ejemplo maravilloso, de gente buena. Existe una asociación que se llama Fundación Madrina. ¿A qué se dedica? Aparte de a salvar vidas, porque se dedican a salvar vidas, se dedican a la emergencia de acogida, tanto en pisos de acogida como in situ en las clínicas. Ellos lo que hacen es formar y dar empleo a toda la gente, a todas las mujeres que se presentan. Les hacen talleres, les ayudan a estudiar la ESO, tienen programas de empleo, tienen programas para la infancia, en donde tienen guarderías, donde mientras la madre está trabajando, porque es jovencita, pero está trabajando y el niño está cuidado en la Fundación Madrina, ellas salen a trabajar. Entonces tienen la guardería. Es que va más allá de lo que es un mero salvar a un bebé, a un no nacido. Va más allá porque trabajan en todos los planos. Social, en la educación, en la sanidad. Por ejemplo, tienen la de salud y nutrición, que es para proyectos como madrinas sanitarias, el SAMI sanitario, y tienen el banco del bebé. Con lo cual, las mujeres están cubiertas en todos los ámbitos de su vida, desde el momento que tiene a su niño. Que sepan que el Ayuntamiento de Madrid, como la Comunidad de Madrid, les solicitó a esta fundación que les ayudara con los voluntarios de la fundación. ¿Por qué? Porque los servicios sociales estaban cerrados. ¿Se acuerdan la primera ola? Pues los servicios sociales estaban cerrados. ¿Y a quiénes acudían? Pues a los voluntarios de la Fundación Madrina. Se repartieron 400.000 menús a familias vulnerables en esos momentos que con la ayuda de la Policía Nacional y el SAMUR Social pudieron hacer esto gracias a esta fundación. Luego, en esta fundación, si ven los archivos, esta fundación atiende a más desde el 2019, ¿vale? Han atendido a 1,5 millones de niños, que ya es decir, 1,5 millones de niños. Hay 500 casos en los que salen a la calle y buscan a los que necesitan refugio. Hay en esta fundación 15 llamadas al minuto, 15, que son gente que llaman porque no tienen alimento, ni en las casas, ni para sus hijos, ni para nada. Y también piden ayuda sanitaria. El Estado no llega. Entonces, como no llega, ¿quiénes llegan? La Fundación Madrina. También se han hecho, con todas las madres que han acudido a esta fundación, se han hecho alrededor de 1.000 ecografías y analíticas de madres gestantes. Si es que no hay más que ir a los archivos de esta fundación para ver lo grandes que son esta gente, lo grandes. Gente joven, de mediana edad, es como una familia, pero inmensa, grande, que todos se ayudan, que todos se prestan. Un voluntariado, una juventud, que se mata por ir a donde sea, al barrio más lejano, que si hay que ayudar fuera, pues se ayuda fuera. Estos señores, esto se le llama pico pala, pico pala. Se trabaja diariamente, se lucha diariamente por la vida. Y toda esta gente lo hace. Insisto, no obtienen dinero de ningún sitio, solo de donaciones. Y solo lo que ellos mismos, cada uno de la fundación, ofrece. Su casa, los alimentos, toda esta gente. Y son tantos que gracias a Dios, sí, gracias a Dios y a la Virgen, mucha gente come, tiene un sitio que le cobija, tiene gente que les escuche. Que sobre todo en estos días, lo que más importante es también es escuchar. Escuchar al enfermo, escuchar a la persona desvalida, escuchar a todos. Pues esto lo hace la Fundación. Y ahora pregúntense, ¿cómo se lucra una clínica abortista privada? Del dinero que cogen de las madres que están desconsoladas porque se encuentran en una situación crítica de haberse quedado embarazadas y ellos se aprovechan de esa situación para decir, venga, para adentro, 350, 450, con anestesia. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Les pongo unos ejemplos. En una clínica abortista, hasta las 12 semanas más anestesia son 3,45. Una intervención por cortar, o sea, a las 18 semanas son 840. Otra intervención, pero no ya a las 18 semanas, a las 19 semanas son 990. ¿Quién se lucra? ¿Qué buscan? El dinero. No buscan ayudar a esa mujer que llega en esas circunstancias. Ah, y sobre todo, no les ofrecen alternativas. No, no. A mí lo que me interesa es que tú entres y me des el dinero y que te vayas. Y yo me lavo las manos. Pues no, señor. Gracias a Dios hay grupos pro vida que se ponen en las puertas de las clínicas abortistas, aunque ahora ya tienen que hacerlo con más cuidado, porque ya la policía, como el gobierno que tenemos, socialcomunista, ya apoya a estas clínicas porque algunas de ellas están llevadas por gente de izquierdas, que ya muy conocidas, políticas muy conocidas, que se forran, porque es que se forran. Y esto es un suma y sigue, suma y sigue. Si son 990 a las 19 semanas, vaya usted añadiendo más posibilidades. Con eso ya les digo lo que se meten en los bolsillos. Lo que perdemos en esos bolsillos son vidas, vidas humanas, bellísimas, y que no les han dado la posibilidad de vivir. Eso es lo que perdemos. Ustedes, las mujeres, las que van a las clínicas, son un mero número. Clic, clic. Y a la buchaca. Eso es lo que hacen las clínicas abortistas. Clic, clic y a la buchaca. Señores, nosotros los provida, porque yo soy provida, porque estuve desde los 18 años luchando en las clínicas abortistas. Estuve allí pasando frío, salvando niños, porque sí, tengo en mi honra haber salvado unos 50 o 60 niños. Ole yo. ¿Y sabes por qué más o menos, por qué las chicas se fiaban de mí? Porque yo estaba muy morenita y como siempre suelen ir las latinas, pues me confundieron, me confundían. Entonces yo lo que hacía es, me apoyaba en el coche, esperaba a que llegara alguna chica que iba a entrar a esta. Yo le decía, oye, ¿qué vas a hacer? Tal. Ah, pues no lo sé. Yo les decía, yo me lo estoy pensando. De alguna forma había que atraerlas. Yo siempre les decía, yo me lo estoy pensando, ¿tú qué opinas? Entonces nos poníamos las dos en un tú por tú. chica que les quitaba de las manos a la clínica. ¡Qué orgullo! ¡Qué satisfacción! Cuando la llevaba al ginecólogo, veía la ecografía, la decíamos, mira, tienes alternativas, yo llevo la dirección asistencial de Provida, vente conmigo, yo te cuidaré. Tenemos a este ginecólogo que es buenísimo, que en aquella época era Luis Chiva, ginecólogo maravilloso, pues yo les llevaba a su clínica, le decía, mira Luis, tengo esta chica que está indecisa. Pues ya está. Pues la salvábamos, salvamos al bebé. Yo tengo muchas fotos de los bebés salvados, pero que hay que hacer eso. Y la gente que va a las clínicas son gente para quitarse el sombrero de los rescatistas, o sea, los que van a rescatar a todas esas chicas que van a entrar. ¿Qué hacen los de Provida? Sumamos. Sumamos vidas. ¿Qué hacen los de los otros, los de la clínica? Ellos restan. Restan, eliminan, destruyen vidas. Lo bueno que tenemos es que está esta fundación y muchas fundaciones y muchas asociaciones que se han unido para decir todos a una. Todas estas asociaciones tienen un abanico de protección tan grande que es para quitarse el sombrero.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Llegué a entender que para planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin stop. sido largo el viaje, pero al fin llegué.
Ahora voy a hablaros de gente maravillosa, gente que da sus horas diarias para estar delante de las clínicas. Os hablo de 40 días por la vida. Está dirigida para, el objetivo principal es acabar con el aborto a nivel local. ¿Qué hacen? Pues se van, cada día se presentan en la clínica, pues desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, chicas, chicos, jóvenes, que se ponen a rezar delante de la clínica. ¿Qué es lo que hacen? Rezan rosarios. Hacen ayuno ese día. Todo esto es tan solo para sensibilizar a la comunidad, a la gente que pasa por ahí. Intentar que no haya más abortos. Porque ya sabes, el rosario es un arma muy, muy, muy poderosa. ¿Qué hacen también? Hacen vigilias pacíficas y diarias. Se reparten entre los jóvenes los horarios. Ya les digo, desde las 8 de la mañana, luego empiezan los de las 9, los de las 10, así hasta las 8 de la noche. Porque es incesante, porque hay que rezar mucho, porque no se puede permitir que a estas alturas de la vida sigan esos abortorios que lo único que hacen es llenarse los bolsillos y quitar vidas. Tienen en 40 días por la vida, si ustedes se meten en internet, tienen un devocionario que es alucinante. Lo vi yo ayer, porque claro, es la primera vez que les he conocido, fui a entrevistarles y son gente maravillosa. Y me contaron del devocionario. El devocionario lo que hace es una especie de plan de oración. Por horas se llama, plan de oración por horas. Comienza a las 8 de la mañana y cada turno reza la oración del día y a continuación se ponen a rezar un rosario. Con lo cual, imagínense desde las 8 de la mañana, cada hora, rezando cada turno un rosario, esto tiene que destruirlos espiritualmente, pero tiene que destruirlos. La Virgen ahí está trabajando, pero codo con codo, con ellas y con ellos, con todos los chicos que están ahí rezando, que conste que cogen frío, porque en mi invierno estar ahí, en la calle, delante, rezando ahí, que es cada hora más o menos, suelen ser como unos 7 chicos, 6-7 chicos, chicos y chicas, rezando delante de la clínica. Esto tiene que hacer efecto. Tenemos que conseguir que esto caiga, que caigan estas clínicas. La Virgen tiene que remover las conciencias de los que están dentro. Imaginaros el poder de un rosario, pero imaginaros desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, hora tras hora, un rosario, otro rosario, otro rosario. Esto tiene que ser, vamos. Tienen que caer. Estas clínicas tienen que caer porque la fuerza del rosario es grandísima, es inmensa. Cada día en el devocionario está todas las oraciones. ¿Os acordáis las oraciones que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños? El Señor mío Jesucristo, ven Espíritu Santo, Hay una oración que es preciosa, que es la oración de la vida de San Juan Pablo II, que es preciosa. Luego hay una consagración a la Virgen María, al corazón de Jesús. Todas las oraciones, el credo, el Ave María, todas esas oraciones que a lo mejor algunos, pues porque ya no lo practican, pues se han olvidado. Pero si tú te metes en el devocionario, allí está, son, agarraros, 54 páginas, ahora sí, en letra grande, de todas las oraciones que tú puedes leer durante el día. Todas las oraciones. Es alucinante, porque si a ti un día se te olvida una oración, también está la del ángel de la guarda. Están todas, todas, todas. Lo que puedes hacer es directamente, porque lo bueno que tiene es que lo tienen en PDF, tú puedes descargártelo el día que quieras. El día que quieras ir a la clínica o el día que quieras hacerlo desde tu casa, pues descargas el pendrive y en él vienen los 54 páginas. Es alucinante. También vienen las oraciones a San José. Lo tiene todo. Yo lo he visto y es que he dicho, ostras, pues esto no lo tenía yo. Y me ha venido muy bien porque yo sí que lo he descargado para tenerlo en casa y cuando yo pueda, un fin de semana, me agarro un día y hago ese devocionario del día. Sí, señor. Hay que cargar el PDF, se descarga con el iVoox, no sé si lo conocéis, o con el Spotify. Con ese se descargan el devocionario, que es alucinante. Cuando estuve hablando con ellas ayer, estaban pasando un frío porque ayer por la tarde, conforme iba avanzando la noche, porque yo llegué para la inauguración de Refugio Provida, que ahora mismo os voy a hablar. Y están, como están todos juntos, pues aproveché a hablar con ellas. No sabéis qué corazón tan grande. Todas esas chicas y chicos ahí, de pie, aguantando el frío. Es alucinante. Bueno, y una cosa que a mí me llenó, como se suele decir, de satisfacción, es encontrar, porque yo fui a la inauguración de Refugio Provida. El Refugio Provida se ha hecho, es una iniciativa de Hazte Oír y Derecho a Vivir. A ver, Refugio Provida, lo bueno que tiene es que está enfrente de la clínica abortista. Esquina con esquina. Además pegadita, ¿eh? No, porque es una calle estrecha. Pues han inaugurado Refugio Provida, que consiste en que lo que hacen es, las chicas rezan, o sea, imaginaros las chicas rezan, consiguen, si ven que alguien se acerca a la clínica, consiguen abordarla antes de que se acerque a la acera, le preguntan, tal, si consiguen convencerlas, las meten en Refugio Provida, que es simplemente un local que ya está todo preparado, que tiene hasta un equipo de ecografía para hacer in situ, para que vea la mujer lo que pasa. Luego hay dentro del refugio, que se llama refugio para cobijar a estas mujeres, pues para ayudarlas, para ofrecerles alternativas. Y es una maravilla que tuve que subir las escaleras porque son dos pisos, que arriba está lo de la ecografía y abajo es donde acogen a las mujeres, hablan con ellas. Es una pasada. Es que esto en nuestros tiempos no lo teníamos. En nuestros tiempos éramos rescatadores a pecho descubierto, como se dice, que antes de que viniera la policía, pues ya nosotros estábamos ahí, dale que te pego, pero que conseguíamos a la gente, pero teníamos que llevarle, porque yo me acuerdo que cuando yo conseguía a alguna mujer que evitar que abortara y llevármela a que la viera Luis en la ginecología, en la clínica, teníamos que coger un bus, teníamos que coger un metro y llevarla hasta la clínica, ¿vale? O un coche o lo que sea. Pero ahora están las cosas más fáciles. Lo tenemos enfrente. Tenemos la clínica, en la otra esquina el refugio, los voluntarios, los 40 días por la vida, estos voluntarios jóvenes magníficos, los tenemos rezando en otra esquina. O sea, están las cuatro esquinitas, como digo yo, bueno, las tres, porque la otra esquina es para la clínica, que no permite ni que te acerques, porque si te acercas ya salen como lobas. Entonces, tenemos tres esquinitas pilladas. Una, por las de 40 días por la vida, otra, por las de este refugio Provida, que es un local donde, gracias a Dios, cuando las chicas están medio muertas de frío, pueden acogerse, meterse dentro para tomarse un café o tomarse algo calentito y luego seguir la jornada. ¿Eh? O sea, que este refugio, nunca mejor dicho, refugio para todos. ¿Vale? Entonces, si las chicas de 40 días por la vida están heladas porque están rezando ahí el rosario una tras otra, una hora tras otra, las que tienen frío se meten, se van turnando, pues es una maravilla este refugio. Este refugio también está hecho para ayudar a las otras asociaciones Provida. Es un lugar de encuentro maravilloso para luchar todos juntos. Es una obra que es para quitarse el sombrero. Es alucinante. Es, además, un desafío total, porque esto se ha inaugurado ayer, 8M, el refugio Provida. Es un desafío para la clínica, que ahora lo van a tener más difícil, ¿eh? Que no va a ser tan fácil que puedan entrar las chicas a abortar. Hombre, dentro de la educación, el respeto, eso se supone, se da por entendido. Pero ellos lo van a tener más difícil, porque si podemos captar a las chicas antes de que entren a la clínica y podemos llevarle al refugio para que vea que hay un bebé, porque es que llegan chicas con 6 meses, 7 meses, 8 meses. Es que es muy fuerte. Entonces, el ver los latidos, el escuchar, ver y escuchar los latidos del corazón del bebé que lleva dentro, eso no tiene precio. No tiene precio. Ya no lo tendrán tan fácil. No, ya no lo tendrán tan fácil. Tres esquinitas están frente a una esquina mortuoria. Una esquina donde, Dios mío, hasta los vecinos comentaban ayer que sacaban los bidones con los niños abortados. Es que es muy fuerte. Que no, que esto tiene que parar. Que eso es un crimen, un crimen. Esto no se puede soportar. Así que todo lo que se haga a favor de la vida, el estar delante de una clínica, el pasar frío, pero ya gracias a Dios al refugio, ya pueden donde meterse a tomar un café y seguir luchando por la vida. Esto es un regalo de Dios, pero así de claro. Un regalo de la Virgen que debe estar con las manitas en los ojos tapándose de ver todas las burradas que se están haciendo en esa clínica. Así que esto tiene que salir adelante. Esos rosarios hechos con ese frío que tienen todos los voluntarios mañana, tarde y noche. O sea, esto tiene que salir adelante. Este refugio, lo bueno que tiene es que se ve perfectamente. Os digo por qué. No es un local cualquiera que dices, va, un local, pasas por delante, ni te enteras de lo que es. No. Refugio Provida, agarraos. Es una esquina donde la fachada está pintada de rosa fucsia fuerte, fuerte, de tal forma que resalta el lema del local. El lema. Que el lema es el aborto no es la única opción. Llámanos. Un teléfono grandísimo que pone allí, las letras súper grandes, en blanco que contrastan con ese rosa fuerte fucsia. Es como un, es un rosa rosellón, pero que bueno, que pasas al lado, es que no puedes dejar de mirar esa esquina. Porque aparte de eso tiene los globos que de todos los colores, o sea, de blanco y rosa. Y es que es llamativo, es que te tiene que llamar. Tú tienes que ir por la calle y dices, ahí va, ¿y qué es esto? Y lees, y está claro, el aborto no es la única opción. Entra, llámanos, los teléfonos en grande, para el que vea y al que no vea. Pero es que es inmenso. Es, yo tengo las fotos y no sé si a ver si veré la forma de cómo subirlas, pero es alucinante. Alucinante. Es que, y además el hecho de que solo vea esa alternativa, bueno, que tengan esa alternativa las mujeres que van a abortar y que lean perfectamente el aborto no es la única opción, ellas tienen que decir, oye, pues, ¿qué es lo que me ofrecerán estos? Es un efecto llamada. Mira, mira, pues voy a ver, porque si puedo evitar abortar y eliminar a mi niño, voy a ver si hay otra opción que yo pueda hacer. Sí, sí, porque es que es, esa fachada llama, llama. Es que lo lees. Entonces, las alternativas que ofrecen es el seguimiento de las embarazadas. A ellas... os cuento, yo de mi experiencia, que es, creo que es la misma que tienen ellos. Yo cuando estaba en la clínica abortista y conseguía salvar a una madre y me la llevaba, y yo le ofrecía todo. A ver, el Estado no te ofrece nada. Las clínicas no te ofrecen nada. No te dan alternativas. No te la dan. En cambio, nosotros sí. Y yo cuando yo tenía y salvaba a lo mejor un día a una mujer y le decía, pues tú no te preocupes. Si tú no quieres a ese hijo, lo das en adopción. Si es que está clarísimo que no quieres a ese hijo, lo entregas al Estado, sino a las hermanas. Bueno, tienes que entregarlas al Estado porque no hay más. Pero quiero decirte que si tú quieres tener a ese hijo, nosotros te vamos a seguir el procedimiento, o sea, tú vas a tener ese hijo, nosotros te vamos a cuidar, vas a tener a ese hijo y nosotros, porque yo me acuerdo en mi época que era yo la que llevaba la dirección asistencial de Provida, de Jóvenes Provida, lo que hacía era un seguimiento total a la mujer. Le ofrecía, le llevaba a las hermanas de, no de la caridad, a otras hermanitas que conocía yo, unas monjas, y les decía, por favor, necesito una habitación para esta chica, para cuidarla, para que tenga el bebé, para tal. Y entonces ahí estaban. Y seguíamos el proceso del nacimiento. A ella, cuando ya estaba perfecta y solo tenía que cuidar, porque había guardería en donde las monjas, solo tenían que ir a trabajar. Yo les buscaba el trabajo. Sí, sí, yo les buscaba el trabajo, buscaba por aquí, por allá, pero siempre encontraba trabajo para ellas. En casas o en una cocina o donde a ellas les gustara. Y las seguíamos, hacíamos un seguimiento de 3 años. 3 años, hasta que el niño tuviera 3 años. Con lo cual a ella ya la dejábamos colocada, ya tenía una casa donde vivir. Aunque sea con otras mujeres, con otros que estaban con niños, pero era una pasada. O sea, yo, así unos 55, hasta que tuve que dejarlo porque mi padre entró con el Alzheimer y ya tuve que echar una mano en casa. Pero sí, sí, es así como lo llevan. Y estas chicas lo llevan así. Lo bueno que tiene el refugio Provida es que también hay una ambulancia móvil para si en cualquier momento alguien se encuentra mal, la ambulancia está ahí, ¿eh? Y no es una ambulancia del Estado ni la Seguridad Social, nada, nada, nada. Es una ambulancia privada Provida que las recoge, que las cuida, las lleva. O sea, que es un completo lo que ofrece Refugio Provida. Un completo. Y lo que busca Refugio Provida es que otras asociaciones, como últimamente ya nos van quitando, porque es verdad, nos van quitando ya con este gobierno que se va a esperar, pues nos van quitando sitios donde podamos alquilar locales o lo que sea. Bueno, pues mira, gracias a Refugio Provida ya pueden ir ahí. Se pueden hacer conferencias, porque es grande. Esa esquinazo es grande. Se pueden hacer conferencias, recibir a gente, a los medios de comunicación, a todos, pero sobre todo para la madre. Y luego, claro, las asociaciones pues ya pueden dar cada una su conferencia y traer gente, y cuantos más seamos, mejor. Eso es lo que hace el refugio. Es una de las mayores alegrías que he podido tener ayer al ir a la inauguración y verlo in situ, cómo está. Y señores, cómo estamos prosperando. Y eso se debe a las donaciones de la gente, ¿eh? La gente que dice, muy bien, yo a lo mejor no puedo ayudar en algo, pero mira, pongo 5 euritos. Pues mira, 5 tuyos, 5 otros. Pues mira, se va haciendo una caja que podemos, con esa caja, ayudar a todas las madres. Es la mayor alegría que me pude llevar ayer. Estaban tan contentos que trajeron como una especie como de furgoneta, hicieron una especie de atril y ahí estuvieron hablando varios representantes de las distintas asociaciones Provida. Fue genial. Luego también fue una cantante que bueno, una maravilla de mujer. Se llama algo así como Jazz Han o Han Jazz o algo así. Es que no la pude pillar porque no hacía más que cantar y no podía ir detrás de ella porque tenía que hacer otras entrevistas. Pero había canción, había música y, agarraros, lo más bonito fue que tenía un pantallón, ¿vale? Esa furgoneta tenía un pantallón donde se podía ver a una madre escuchar los latidos del corazón de su bebé. Y esto en directo, ¿eh? Imaginaros la calle, esa, las tres esquinitas de mi casa, como digo yo, escuchar en plena calle los latidos del bebé que le debía de estar llegando a la clínica, lo debían de oír porque sonaba pum, 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 pum. Era alucinante. Los aplausos, pero toda la gente que estaba en esa calle, en esas cuatro calles, bueno, en esa esquina, que estaba a tope, estaban felices, todos aplaudiendo, escuchando el latido del bebé. Bueno, fue genial. Todos felices, todos contentos, todos los que estábamos allí estábamos pletóricos y diciendo que estaba genial. Bueno, con eso os quiero decir que es que hay muchas alternativas, que tenemos que llevar adelante la vida y que luchemos todos juntos, ¿vale? Venga, hasta el próximo programa.
Separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección. Que tus palabras sean mi mapa cuando viajo.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.